¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 21 de febrero de 2020. Ayer, un personaje público de reconocido desprestigio se convirtió en fiscal general del Estado, o fiscala generala de la Estada, porque aquí, como ya la gramática no puede nada ante el ímpetu totalitario de la horda bolchevique que nos invade, que nos patea, que piafa, que pone la pezuña encima de prácticamente todo lo sagrado, decente, reglamentado y legal en España, pues aquí ya vale todo que es toda. Bien, ahora aún así, en la cumbre de la desvergüenza no se había alcanzado un punto como el de ayer con Dolores Delgado ante la Comisión de Justicia que evaluaba sus cualidades para ser fiscal general del Estado. La fiscal general del Estado es, digamos, la instancia superior, jerárquica, que persigue cualquier tipo de delitos en favor de la comunidad. Si esto fuera así, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, debería perseguir a Dolores Delgado como uno de los personajes más siniestros, más propensos a delinquir, con más constancia delictuosa y delictiva que hay en España. Porque prácticamente es imposible, desde luego en la carrera fiscal es imposible, encontrar alguien menos capacitado, menos idóneo para representar ni más ni menos que al Ministerio Público en todos los asuntos fundamentales. Recordemos algunas de las fazañas de la entrañable de Garzón, que antes fue ministra de Justicia, siempre diputada socialista, siempre íntima de Garzón y por tanto ligada desde siempre a la cloaca judicial más corrupta y repugnante que ha tenido España. Con la publicación que hemos podido escuchar de esa reunión en la cumbre del fango de las cloacas judiciales y policiales, en la que están su entrañable Garzón, que presume que la Lola, es la que bebe de mi copa, porque el pichi es así de chulo, con voz de pito, pero de chulo. Y aquí, la pupila del Garzón, expulsado por corrupción de la justicia, es la que con él, siempre pegada a él, siempre la íntima del sujeto más siniestro y seguramente el más corrupto de la justicia española en los últimos 25 años, ese político multimillonario hoy, no se sabe muy bien qué ni por qué, pero se sabe bastante cuánto, cómo y con quién. Pues esta es la que instruyó el caso Gürtel. Esta es la que estaba entrañablemente unida, como siempre, a su entrañable Garzón, cuando perpetraron uno de los delitos por los que Garzón ha sido expulsado de la justicia española, que fue la instrucción del caso Gürtel sobre la corrupción del Partido Popular, que lo instruyeron el ministro de Justicia a la sazón, con su pareja, su señora, en este caso su señora, el juez que se encargaba de instruir el asunto, a la sazón Garzón, con su esposa no, que era otra, con su entrañable, el policía Haag, de Rubalcaba, conocido simplemente como Haas, policía de confianza del Ministerio del Interior, y todos coincidiendo en que había que perpetrar uno de los delitos más importantes, más graves, más intolerables en cualquier juez instructor, que es el espionaje y grabación de los abogados defensores de los acusados, que pertenecían a la oposición, al partido al que pertenecía el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el infausto Rubalcaba, que en paz descanse, máquina de delinquir. Lo mismo que el ministro de Justicia, que estaba de cacería y era furtivo. O sea, es que... Y a Garzón, al quien le vimos, esta vez dejó atrás a su entrañable para ver cómo pisaba, a ver si estaban bien muertos una docena de grandes ciervos en una reserva de caza de Jaén. Ahí es donde tenemos una de las primeras noticias de esta ninfa de las cloacas. Pero es que ayer, en la comisión de investigación del Parlamento, eso que en Estados Unidos llaman hearing o audiencia, audición si se quiere, que escuchan a quien está propuesto para un cargo público, a partir de lo cual él responde a todo, absolutamente todo lo que le preguntan sobre su vida pública y privada, porque puede haber motivos de chantajes que hagan imposible que ocupe un cargo. Por ejemplo, el llamado secretario general del Tesoro no puede ser chantajeado por el AMPA de Las Vegas. Por ejemplo, el secretario de Justicia, es decir, el ministro de Justicia, no puede ser chantajeado por el narcotráfico. No puede tener una relación con una narcotraficante. No puede ser porque estará chantajeado. En fin, estas cosas que suceden en las democracias. Bueno, ayer, a preguntas del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, lo que acreditó la ojiplática entrañable de Garzón es que no está capacitada ni siquiera intelectualmente, no digo ya mentalmente, porque la verdad es que esos ojos dan miedo. No sé si es problema suyo o es un problema para los que le rodean, pero de luego esa mirada no es normal. Esa mirada es terrorífica. No de alguien que se controla, sino de alguien evidentemente enajenado. Claro que si el ajeno es Garzón, entonces la cosa es peor. Pero es que cuando le preguntaron por esa grabación en la que denuncia, delata al AMPA policial, con Villarejo y el Gordo a la cabeza, y el hack de Rubalcaba, que creo que también estaba allí junto a Garzón y a esta, que delata que fiscales y jueces del Supremo se han ido de menores con Colombia estando ya allí, y siendo fiscal, va y no los denuncia. Era fiscal en ejercicio. Pero es que además los está delatando a quien le confiesa, a quien exhibe en la existencia de burdeles clandestinos creados por él para chantajear a jueces, a políticos y a empresarios. Y es cuando se jacta de que la información vaginal no falla nunca. Y dice ella, éxito asegurado, información vaginal. También dice que prefiere jueces hombres que mujeres. Que los hombres son más claros, sabe por dónde van, y en cambio con las mujeres nunca se sabe si lo sabrá ella de sí misma. Se definió ayer como fiscal de trincheras. Lo que se olvidó decir es que está en la trinchera del delito, porque alguien que chapotea en las cloacas judiciales y policiales es evidente que es incapaz de estar en el lado de los buenos. Disfruta, prospera, vive en el lado del mal. Bueno, a esta tía es a la que le encarga el felón Sánchez, ni más ni menos que el Ministerio Público, la persecución de los delitos, y aspira además a que su fiscalía, que dice que va a democratizar, es decir, que va a meter allí a cualquier pelanas. Vemos cualquier día a la escolta de Ábalos de fiscal general de Navarra o cualquier cosa. Porque cuando dicen que quieren democratizar un cargo, eso es lo que quieren, es cargarse las oposiciones, para que la gente entre en el cargo y en el sueldo y en la obediencia por razones políticas y no por méritos profesionales. Vamos, ayer dio un verdadero recital de despropósitos, algo que a cualquier ciudadano le tiene que producir vergüenza propia y ajena. Ajena por la condición de esta tía. Propia por tener este maldito gobierno que de alguna manera todos o casi todos tenemos responsabilidad de que haya llegado ahí. Ayer me acordé especialmente de Mariano Rajoy Brey. Si ese cobarde, cobarde y vil, que se dedica ahora a presentar novelas verdes de González Porn, que es su última actuación, teñido de un modo indescriptible, entre naranja y entre cano, si este tío hubiera dimitido, no hubiéramos padecido esta situación. Prefirió dejarnos con este gobierno de enemigos de España y de la democracia para ver si así lo echábamos en falta, porque no se atrevía a elegir entre las dos niñas asesinas y dejó, pues bueno, pues que se joroben estos, o sea, los españoles, nosotros, y todavía se posea por ahí presumiendo. En fin, estamos en manos de lo peor, pero de lo peor que ha habido nunca en la administración de justicia, si incluimos ahí a jueces y fiscales. En fin, como no se nos aparezcan los reyes católicos, este régimen va a durar menos que un, no sé, no que un pirulí, que un fosquito a la puerta de un colegio. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días hasta ahora. Saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra este equipo. Es la mañana de Federico en este viernes 21 de enero, en el que damos ya la bienvenida a un fin de semana. Llega además el carnaval con un tiempo de lo más agradable, primaveral, con mucho sol y más de 20 grados en algunos puntos de nuestro país. Hoy cielos despejados en España con temperaturas, como decimos, al alza. A esta hora en Madrid tenemos solo 5 grados, pero confíense, mira qué tiempazo hizo ayer aquí en el centro peninsular y hoy parece que vamos a repetir. Camino de 17 hoy en el centro peninsular. La máxima se repite en Sevilla, en la capital, con 24 grados y la mínima vuelve a Teruel con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Es fácil, para una servidora llamar su atención y sobre todo despertar su interés, máxime en este invierno mediático y político tan turbulento y agitado que nos está tocando vivir. El panorama de las últimas horas no puede ser más desolador, se lo acaba de confirmar y constatar Federico, empezando por la justicia, uno de los pilares de nuestra democracia, uno de los pilares además de la separación de poderes. El gobierno, bajo ese eufemismo que tanto hemos escuchado ya en este mes del Ejecutivo de desjudicializar la política, que viene siendo, sin circunloquio que sirva, simple y llanamente liquidar cualquier atisbo de independencia judicial en nuestro país, ayer cumplía con ese último trámite, el trámite parlamentario para oficializar a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, un nombramiento para el que tendrá que esperar al próximo martes. Su comparecencia ayer en la Comisión de Justicia vino a confirmar los peores temores de quienes, como toda la oposición en bloque, ven en su figura un retroceso en la salud de la justicia.
Si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
Que usted no es la persona idónea. Usted va a ser una fiscal general del Estado de parte, una fiscal general del Estado genuflexa ante el gobierno, una fiscal general del Estado fiel guardiana del Partido Socialista y defensora del independentismo.
La propuesta, señora Delgado, suya como fiscal general del Estado es lo más inadecuado, lo más inapropiado, lo menos conveniente, lo menos idóneo para defender el principio de legalidad con una mínima imparcialidad.
Es lamentable que a la candidata a la Fiscalía General del Estado me tenga que dirigir en estos términos. Ustedes, los socialistas, van incrementando poco a poco el umbral del dolor democrático. Poco a poco dan un paso más. Da un poco de miedo pensar qué vendrá después de la propuesta de su nombramiento como Fiscal General del Estado. Mire, esto no ha pasado en la historia de España prácticamente nunca, algún precedente antiguo, y nos parece francamente indeseable.
Y ya saben que el Partido Socialista no juega de farol en esto de la justicia. Necesita tener todo bien atado para rebajar el delito de sedición en el Código Penal y abrirle también las compuertas a los golpistas. Esto por no hablar de otro, o mejor dicho, de varios de los titulares por los que hoy discurre la prensa. Ya saben que Sánchez, para seguir en la Moncloa, para tener estabilidad parlamentaria y sobre todo presupuestaria, tiene que tragarse unos cuantos sapos. Los últimos, los de ayer mismo. La claudicación ante el PNV transferirá la seguridad social y la gestión de prisiones más pronto que tarde, y no es el único. También le ha ganado el pulso Podemos en cuanto a su viraje en la relación diplomática de España con un régimen dictatorial y corrupto como es el venezolano. Sobre esta cuestión, ya judicializada, como saben, afortunadamente, ayer Interior, el ministro que preside Fernando Grande Marlaska, se dio prisa, toda la prisa que no se ha dado hasta la fecha, para desmentir que tuviese conocimiento del vuelo anteriormente, como publicaba ayer el periódico El Mundo. Bueno, pues ayer todo el Ejecutivo, y no son pocos, 4 vicepresidentes y 20-tantos ministros, repetían a pies juntillas esa estrategia, ese ataque contra la derecha. Vicepresidenta Carmen Calvo y el propio ministro José Luis Ábalos.
Es que no hay caso, y si lo hubiera habido, Europa nos habría dicho algo en relación a la situación en la que podía llegar alguien que no debe llegar a territorio europeo, a territorio Schengen. ¿Ha ocurrido esto? No ha ocurrido. Las derechas de este país han decidido acoso y derribo.
No hay ninguna razón para ello. Ninguna razón. Gracias. Y además soy el único ministro confirmado por el Parlamento. ¿Eh? El único ministro.
Bueno, lo de Venezuela no le importa a nadie, y Ábalos es el único ministro, como dice él, que ha pasado el trámite en el Parlamento. No es la única batalla, por cierto, ganada por Podemos en las últimas horas. Ayer mismo éramos testigos todos nosotros de cómo el gobierno desautorizaba ni más ni menos que a su propio Departamento de Justicia para satisfacer, para contentar a sus socios de gobierno. Lo hacía en relación a esa ley de libertad sexual que ha impulsado Irene Montero y que blindará el solo sí es sí.
Al contrario, somos un gobierno unido y las diferencias que podamos tener se resuelven a puerta cerrada, y España va a haber un gobierno unido y firme.
Creo que es un gobierno que se ha construido despacio, y el haberse construido despacio ha hecho que se haya construido seriamente y con unos cimientos sólidos.
Creo sinceramente que entre dos fuerzas políticas que están gobernando nuestro país, nadie obliga a nadie.
Bueno, en efecto, los sostenedores del gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a dejar en evidencia aquello que prometió ya Sánchez con ese famoso abrazo con Iglesias. Habría muchas voces, pero una única palabra. La última ha quedado totalmente retratado, la tiene el vicepresidente segundo y también su mujer. Son las 6 y 17 minutos de la mañana, 5 y 17 si están ustedes escuchándonos ahora mismo en las Islas Canarias. Repasamos ahora otros titulares que ocupan y conforman la jornada y la actualidad informativa del día con la ayuda de Vanessa Vallecillo y de Rubén Fernández.
Los agricultores se manifiestan en protesta por los nuevos recortes de Bruselas. La Unión Europea quiere acabar con el 10% de las ayudas directas a ganaderos de los fondos de la política agraria común. Se calcula que la partida europea destinada a los ganaderos y agricultores supone el 40% del presupuesto comunitario. Sánchez, desde Bruselas, no era optimista con el curso de la negociación.
Insisto en el punto de partida. Altamente decepcionante la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, tanto para el conjunto de la Unión como para España.
Los partidos de izquierda en Valencia bloquean la creación de una comisión de investigación por el caso de abuso sexual a una menor por el que está condenado el marido de Mónica Oltra. También han rechazado la relativa a la investigación de una trama fraudulenta por parte de las empresas de Ximo Puig. Escuchamos a ambos implicados, a la popular María José Catalán y a Ana Vega de Vox.
La vicepresidenta hoy no está aquí porque está defendiendo a la Comunidad Valenciana y defendiendo a las mujeres en el Observatorio para la Violencia de Género. Ojalá alguna vez en esto ustedes rectifiquen.
¿Por qué se ponen al lado de los abusadores y no de los menores? vulnerables. ¿Por qué hoy se ponen ustedes del lado del abusador?
Ponga de patitas en la calle a su vicepresidenta, ya que ella no tendrá la decencia de dimitir. Llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una menor sobre la que se habían producido abusos sexuales.
El Gobierno implantará el MIR educativo y abrirá el debate de la evaluación docente. También bajará al 5 la nota mínima para acceder a las becas. Mientras, en Andalucía, los sindicatos, con el apoyo del PSOE, preparan una huelga para el 4 de marzo contra el derecho de libertad educativa de la Junta de Andalucía. Escuchamos a la ministra Celá y al consejero andaluz Imbroda.
De un año de práctica tutelada, que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión.
Este decreto de escolarización, que es un decreto de las familias, de la libertad de las familias y de los padres para poder elegir la opción educativa que quieren para sus hijos. No entiendo muy bien por qué temen tanto a esa libertad de elección de las familias.
La ministra de Hacienda propone armonizar el impuesto de sucesiones y patrimonio. Esto supondrá que subirá en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, que habían decidido bajarlo. María Jesús Montero carga contra estas regiones y les acusa de dumping fiscal.
Tenemos que presentar también una propuesta de armonización de los impuestos cedidos, de manera que garanticemos la autonomía fiscal de las comunidades, pero que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades.
Estados Unidos advierte a España que dejará de compartir información de seguridad internacional e inteligencia si utiliza el 5G de Huawei. Las telecos españolas dependen en gran medida de la compañía china, aunque se han comprometido a reducir sus contratos con Pekín. La Casa Blanca está luchando por la carrera del 5G y para conseguirlo ha amenazado incluso con la supervivencia de la OTAN.
La policía alemana ha encontrado el cadáver del autor del tiroteo de Hanau, en el que se asesinaron a 9 personas. La policía considera que el terrorista tenía ideas profundamente racistas después de encontrar una carta y un vídeo en los que el asesino mezcla teorías conspirativas con mensajes xenófobos. Angela Merkel ha condenado el ataque.
Hay muchas pruebas en este momento de que el atacante actuó bajo motivaciones racistas y de extrema derecha por odio hacia personas de otros orígenes, religión o apariencia. El racismo es veneno, el odio es veneno y el veneno existe en la sociedad y es el culpable de demasiados crímenes.
Y en los deportes, cara y cruz para los equipos españoles en Europa. Esta es una de las noticias que ahora mismo nos va a contar Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Suerte desigual para los equipos españoles en la Europa League. De hecho, hubo los tres resultados posibles. Ganó el Getafe, empató el Sevilla, perdió el Español. Gran victoria del Getafe, 2-0 ante el Ajax. Prácticamente, bueno, muy, muy encarrilada la eliminatoria para el conjunto de Bordalás. Empató el Sevilla al final en campo del club, empate a 1 en el tramo final del encuentro y derrota estrepitosa 4-0 del Español en campo del Wolverhampton, que prácticamente deja eliminado al conjunto de Abelardo, porque el Wolverhampton además es un equipo ofensivo, con lo cual se espera que marcará también en Cornellà el Prat un gol. Por lo tanto, muy complicada la eliminatoria para el conjunto españolista, que se centrará en Liga. Una jornada de Liga que comienza hoy en Primera División, la 25, con el Betis Mallorca en Sevilla. Buen partido en el Benito Villamarín, con equipos necesitados. 7 semanas sin ganar el Betis, y ganó el otro día el Mallorca al Alavés. Y además mañana los dos grandes, el Barcelona ante el Eibar, el Real Madrid en campo de Levante, justo antes de jugar la eliminatoria de Liga de Campeones.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
117.300 son los puestos de trabajo que dejarán de crearse durante este año. La COE estima que en 2021 también se va a reducir la creación de empleo en otros 173.300 puestos y que el paro va a continuar en los 3.200.000 personas. Los analistas sitúan la causa de esta caída en la subida del SMI de un 30% en solo 2 años, en una mayor carga fiscal y en el aumento de los costes laborales. Algunas empresas como Ryanair, Airbus e Ibercaja ya prevén recortes de sus plantillas en hasta 2.300 personas en los próximos 2 años. A estos malos datos en materia laboral, la patronal ha rebajado en una décima el crecimiento de la economía que prevé el gobierno.
Es la mañana de Federico. Es radio.
6 y 25 minutos de la mañana. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en esta primera hora de información. Ayer al presidente del gobierno le metieron 2 goles, el primero, ya lo saben, en el partido que se viene jugando en Cataluña. Y no nos ceñimos exclusivamente a una cuestión de fecha, si es que el titular en muchos de los medios es este. Sánchez acepta finalmente la fecha del 26 de febrero en la Moncloa y de esa reunión de diálogo. Pero es que hay más. Hay otro trágala que se tuvo que comer ayer también el señor Sánchez. Y es que será para hablar del relator, que hasta ahora se había negado. Como dijo ayer nuestra compañera Ketty, Sánchez 0, Torra 1. Es el resultado final, por utilizar este símil futbolístico. Ketty, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Torra 1, Sánchez 0. Es lo que aparentemente se deduce de la fecha final para la mesa de diálogo entre gobiernos, que no será el lunes 24, sino el miércoles 26. Una cesión descontada por el Ejecutivo, en donde ayer entonaban eso de objetivo cumplido, ya que la estrategia de filtrar una fecha para desatascar esa celebración ha funcionado. Mover una ficha para que Torra moviera otra, como finalmente hizo ayer el presidente, provocando la inmediata y favorable respuesta de Pedro Sánchez, que le contestaba diciendo: nos parece perfecto, estimado presidente Torra. En Moncloa sacaban pecho además porque la cita encaja con sus planes presupuestarios. El objetivo real de esta cita, despejar ese calendario de los presupuestos que empieza el próximo jueves, justo al día siguiente de la mesa de diálogo entre gobiernos. El Ejecutivo llevará el techo de gasto al Congreso que necesita sacar adelante con Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, y novedades también en cuanto a ese acuerdo constitucionalista para concurrir juntos, Partido Popular y Ciudadanos, a varias de las elecciones que tenemos ahora mismo en vista. Hablo de País Vasco, de Cataluña y también de Galicia, pero especialmente parecía que se había llegado a un primer acuerdo, a un primer entendimiento en relación a las elecciones del País Vasco, pero ayer su portavoz, en este caso el de Ciudadanos, dejaba en el aire esa futura coalición. Tiene más datos y más novedades sobre ello Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Cuéntanos.
Buenos días. Los puestos en las listas ayer estuvieron a punto de dar al traste con el acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos en el País Vasco. Fue un anuncio del dirigente naranja José María Espejo diciendo que ya tenían 2 puestos de salida en Álava y Vizcaya, lo que provocó esta crisis. Un anuncio precipitado, según Génova, que provocaba la inmediata respuesta del Partido Popular Vasco. En un escrito en las redes sociales, los de Alfonso Alonso, visiblemente molestos, aseguraban que la propuesta anunciada por Ciudadanos era inasumible y que no guardaba relación con la realidad del partido en el País Vasco y que no formaba parte de ningún acuerdo con el PP. También se quejaban fuentes del Partido Popular del País Vasco de que no se les ha tenido en cuenta en esta negociación. Desde Génova, por su parte, ni confirmaban ni desmentían este tipo de ofertas y emplazaban al día de hoy para conocer ese acuerdo.
En Es la Mañana de Federico, el mundo es portada.
Desolador o no, tenemos que estar informados para ejercer luego nuestro derecho libre. Y para ello, por supuesto, vamos ahora mismo a acercarnos un poco a la prensa y al diario El Mundo. Al otro lado ya está escuchándonos Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Estados Unidos dejará de compartir información con España si no veta el 5G de Huawei. Trump envía a Madrid a su responsable político en ciberseguridad para advertir al gobierno de que no abra sus redes a compañías chinas. También hoy en El Mundo, Sánchez da al PNV la vía para romper la caja de las pensiones. La hoja de ruta nacionalista contempla la gestión de la seguridad social como el primer paso para crear el sistema propio en el País Vasco y Navarra. Y en la revista diaria del Mundo, en papel, estamos en la residencia, donde conviven los 11 niños que esperan un trasplante múltiple. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Érase una vez un gobierno
tan de izquierdas que muchas de sus acciones iban en contra de uno de los principios básicos de la izquierda clásica, la igualdad. Todo de la mano de un partido tan progresista que su lema era Dios y leyes viejas. Ayer una de las ministras procedentes de uno de los territorios más pobres de España, Canarias, fue uno de los más ricos, País Vasco, a aumentar la brecha entre los dos territorios. En otras palabras, 33.223 euros de PIB per cápita frente a 20.800. Hay cosas que hasta este momento nos igualaban. Las pensiones. Un vasco que hubiese cotizado y trabajado lo mismo que un canario tendría la misma jubilación cuando se retirase. Eso se acabó. Ni igualdad, ni meritocracia, ni justicia. La ministra Carolina Darias fue con su cara de niña aplicada a Vitoria. Allí le dijo a Íñigo Urkullu que están dispuestos a darle las competencias de pensiones. Él ha puesto fecha. 2021. Nada mejor que un jugoso regalo para tapar el desastre del vertedero de Zaldívar en plena pre-campaña. El gobierno Sánchez al rescate de Urkullu. El PNV podrá crear su propia seguridad social vasca y gracias a su foralidad podrán subir más las pensiones a los jubilados vascos que lo que se suba el gobierno de España a los jubilados españoles.
Iniciar los estudios para el examen de las materias relacionadas con la gestión económica de la seguridad social. Se las quiero dedicar a todos los jubilados. Avanzar en el autogobierno, en el desarrollo del Estatuto de Guernica.
Competencia que sería ansiada durante muchos años. Para que puedan gozar. El Estatuto en ningún momento plantea una quiebra de la caja única. Hoy por hoy no lo planteas. La rumba del jubilado, bailala, bailala. Hoy por hoy no lo planteas. Si en el futuro puede haber o no un Estatuto que lo vaya a hacer, no sé.
Pensiones justas y dignas, gestionadas desde Euskadi.
Hay una gran divergencia territorial.
Y si gestionamos las pensiones, también estarán garantizadas.
El diálogo con el objetivo de avanzar en las transferencias que quedaron pendientes.
Estamos en condiciones de poder gestionar con éxito una competencia solicitada en decenas, cientos de ocasiones.
¿Saldrán los jubilados indignados a las calles esta vez? ¿Protestarán por este ataque a la igualdad de las pensiones? Lo dudo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, si ustedes acuden al calendario van a comprobar que restan dos semanas para que llegue ese 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer. Para nosotros en Libertad Digital y en Es Radio, Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Celebramos otra cosa, ya se lo iremos avanzando. Pero bueno, bien es cierto que el 8M se celebra ese Día Internacional de la Mujer, que el autodenominado feminismo patrimonializaba obligando a toda mujer a pensar como ellas. El gobierno ya prepara estos fastos, aunque para ello haya tenido que rectificarse a sí mismo y esto ya deja de ser noticia últimamente. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Sara. Se arrodilló Pedro Sánchez ante Torra en el desayuno y ante Irene Montero en la merienda. Irene Montero, por cierto, que ha perdido unos notables ingresos, noticia que conocíamos esta madrugada. La Audiencia Provincial de Madrid desestima su demanda contra el escritor y la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, condenados a pagarle en su día 70.000 euros por un poema que un juzgado de instrucción de Madrid consideraba machista. Bueno, saben que la ministra de Igualdad ultima desde hace semanas una ley de libertad sexual, así lo han denominado, para que en cualquier relación sexual, más o menos intensa, todo lo que no sea un sí explícito se considere no. Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Irene Montero decía esto a cuenta de la aprobación de la ley.
Insisto, es una ley con carácter integral y estamos trabajándola con el conjunto de los ministerios que tienen algo que decir al respecto y en cuanto podamos presentarla, pues lo haremos, pero será de inmediato.
No tan pronto, le respondía el Ministerio de Justicia más bien este jueves, coincidiendo con la reunión que mantenían PSOE y Unidas Podemos para valorar el cumplimiento de los acuerdos de gobierno. Dicho de otro modo, desterrar en privado la buena sintonía que muestran en público. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, Pablo Iglesias, cerraba filas.
Al contrario, somos un gobierno unido y las diferencias que podamos tener se resuelven a puerta cerrada y España va a haber un gobierno unido y firme.
Y las ministras Carmen Calvo e Isabel Celá también.
En absoluto. Acatamos las sentencias todas. Esta también.
¿Posturas entre el gobierno con Unidas Podemos?
No, que va, que va.
Pero la procesión iba por dentro, mientras se reunían en el Congreso las comisiones de seguimiento del pacto de gobierno y la de coordinación parlamentaria entre PSOE y Podemos. Fuentes de la formación morada soltaban la bomba en forma de enfado por el retraso de la Ley de Libertad Sexual, la que pretende establecer el solo sí es sí, del que tanto han blasonado Iglesias y los suyos en referencia a casos como el de la manada. Querían tener la lista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero no será posible, según fuentes del PSOE, porque la reforma está mal redactada, aseguran literalmente, por el equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Podemos, en cambio, culpa a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia y del PSOE, del desencuentro, el primero de calado en un gobierno de coalición al que se le empiezan a abrir las grietas.
Horas más tarde, Sara, el gobierno se tragaba otro sapo y admitía que esta ley se va a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 3 de marzo, apenas 5 días antes del 8 de marzo. Evidentemente no iba a quedarse Carmen Calvo sin acudir a la manifa con la ley bajo el brazo.
Y ojo, porque como viene advirtiendo esta casa, la aprobación de esta ley es un paso más en lo que a ideología de género se refiere para mostrar lo que va a ocurrir en el Congreso durante los próximos días y que adelanta hoy el periódico La Razón.
La mesa de la Cámara Baja va a aprobar en los próximos días un plan de igualdad. ¿En qué se va a traducir? Bueno, pues en cuestiones tan disparatadas como que se va a revisar el uniforme de los ujieres para, esto es textual, garantizar la igualdad de los diseños y su adaptación a la fisonomía de las mujeres y los hombres. Es decir, que si tienes una XL no te van a dar una S. Eso es lo que yo entiendo de esta proposición. Hay más cosas. Utilización del lenguaje inclusivo a través de un curso de sensibilización. Traducido es que ni se te ocurra llamarle ministro a Irene Montero o vicepresidente a Carmen Calvo. Y ya, en fin, otra más. Reconocimientos médicos con perspectiva de género. Yo reconozco que este es mi preferido. Yo lo que entiendo de esta proposición es que te pueden decir igual que te quedan 3 telediarios, pero te lo van a decir con perspectiva de género, lo cual, como todo el mundo sabe, eso te alivia considerablemente. Insisto, yo invito a que lean esa pieza de La Razón porque no tiene desperdicio este plan de igualdad que va a aprobar la mesa del Congreso de los Diputados en los próximos días.
Cínico cuando en el Congreso presumen de feministas abanderados de esta causa con disparates de este nivel y a la hora de la verdad muestran otra cara bien distinta. Por ejemplo, a la hora de investigar los abusos a menores tutelados, callada por respuesta.
Ocurría ayer en las Cortes Valencianas, como auguraba aquí Eva Ortiz, para defender a Mónica Oltra, que no estaba presente en ese pleno, Ximo Puig alegaba que había acudido al Observatorio de la Mujer, que habría recordarle al presidente que también diputadas de Unidas Podemos se hicieron fotos con representantes de Infancia Libre y ya conocemos a qué se dedicaban buena parte de ellas. En Baleares, 3/4 de lo mismo. Sara, Vox va a llevar este asunto a la Comisión Europea. Ciudadanos ha pedido una comisión de investigación en Menorca a raíz de los nuevos casos. La presidenta Francina Armengol apuntilla el discurso de Pablo Iglesias.
Crec lamentable que se faci política de partit en qüestions com aquesta, que crec que necessiten d'altura política.
Altamente decepcionante la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, tanto para el conjunto de la Unión como para España.
Bueno, ya lo saben, en Bruselas Pedro Sánchez continúa hoy, de hecho, negociando para defender los intereses de nuestros agricultores. Ya saben que las cuentas que ahora mismo están negociando incluyen una reducción del 14% de las ayudas de la PAC, de modo que ese es el principal campo de batalla para el presidente, si quiere paliar esas protestas del campo que amenazan incluso con llegar a Galapagar. María Ayuste nos lo cuenta. Buenos días.
Buenos días. El secretario general de ASAJA en Córdoba, Rafael Navas, explicaba a través de nuestros micrófonos sus reivindicaciones al gobierno español para compensar los fondos de la política agraria común.
Pues aparte de la PAC, que es uno de los problemas que hay, pues habrá que tomar medidas para garantizar precios razonables para las producciones, que no se incrementen los costes poniendo cada vez más impuestos y cada vez más gastos y una fiscalidad que está siendo brutal para el sector.
Otra de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos es un reparto más justo, una nueva distribución de las ayudas más favorable para las pequeñas y medianas explotaciones. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, en Andalucía, es Miguel Cobos.
Por tanto, buscar un reequilibrio también de la distribución de esas ayudas y favorecer aquellas explotaciones que más lo necesitan.
El sector sigue con las movilizaciones hasta que no se resuelva la crisis del campo y no descartan llevar sus reivindicaciones a Bruselas.
Es la mañana. Es radio.
Sin producción propia y con la petrolera estatal en el punto de mira, el negocio del hambre, el conocido como negocio del hambre, es el único sustento que ahora mantiene al gobierno de Maduro. Una trama en la que está implicado el novio de Elsie Rodríguez y una empresa también afincada en Cataluña. Vanessa Vallecillo.
Bueno, Venezuela ha pasado de tener vacías las estanterías de los supermercados a llenarlas con productos de importación que han permitido incluso la apertura de nuevos negocios. Se llaman bodegones y en ellos se puede comprar desde productos básicos como papel higiénico, jabón o pañales, a artículos de lujo o comida gourmet. Eso sí, solo se puede pagar en dólares. Aldo Contreras es economista en el estado de Táchira, en Venezuela.
Esto ha resuelto de algún modo el problema, sobre todo de abastecimiento. Pasamos de escasez de leche de todo y hoy el mercado está completamente abastecido.
Negocios que son a su vez la matriz de los llamados combos. Este oyente nos ponía en alerta.
Son páginas para los venezolanos que están en España y en Estados Unidos. Entonces tú compras la comida, se llaman combos. Por ejemplo, en un paquete va pues harina, cerdo, papel higiénico, unos precios desorbitados. Entonces tú pagas con tu tarjeta Visa y un señor te lo lleva ya a Caracas.
Según ha podido saber Es Radio, solo en Florida hay más de 200 empresas de este tipo. Compran en Walmart y aprovechan, nos cuenta Aldo, la exoneración de tasas aduaneras que estará en vigor hasta junio de este año en el país. Para que se hagan una idea, una de estas empresas puede llegar a exportar hasta 4 millones y medio de toneladas de comida al año, facturando más de 4 millones de dólares, todo con solo 4 empleados.
Los grandes importadores, por supuesto, con contacto con el gobierno, río revuelto, ganancia de pescadores. Es una economía esquizoide. O sea, yo gano en los humildes bolívares que no tienen capacidad adquisitiva de nada y tengo que pagar en dólares.
El precio de esas cajas efectivamente va de los 85 a los 260 dólares, según la cantidad de artículos. Estamos hablando de que más de 5 millones de venezolanos no llegan a cobrar 3 dólares.
El sobrecosto es tremendo. Yo tengo unos tíos que me dicen que ahora realmente el bolívar no vale nada y cobran 4 veces más de lo que vale un producto. La gasolina igual, siendo un país petrolero.
Todos los negocios con los que me he puesto en contacto, también aquí en España, están regentados por venezolanos, pero ¿quién hay detrás?
Aquí, bueno, se maneja todo por medio de los testaferros. Personas relacionadas al gobierno te lavan el dinero.
El problema, ¿saben qué es? Son las mafias. Maduro va a hacer lo que hizo Cuba. Va a admitir que entre el dólar se va a establecer la política y no lo van a echar.
De hecho, el propio Maduro esta semana ya hablaba así.
Se han generado nuevas oportunidades de negocios. El fenómeno de la dolarización es una realidad económica y todos los dólares que aportaba el Estado en la economía rentista petrolera ahora lo aporta a la economía privada.
¿Por qué sobrevive este sistema? Porque la alternativa es aún peor, las famosas cajas clap.
Mi mamá, por ejemplo, no puede pagar esa caja clap. En la caja te cuesta 40.000 bolívares, pero un paquete de arroz en la calle te puede costar 140.000 bolívares. Entonces, de alguna manera es, entre comillas, un regalo. Y bueno, pero eso lo hace el gobierno como para manipular de alguna manera, como para tener a la gente, sobre todo a la gente de los barrios, doblegada.
La comida se envía cada 45 días y en muchos casos llega caducada. El motivo, que cuando el petróleo iba bien, Venezuela podía maquillar su falta de producción provocada por el famoso...
¡Expropiese!
Ahora se ve obligada a comprar los productos en el extranjero a través de empresas que también han encontrado su propio negocio. Por un lado, reciben subvenciones del chavismo y por el otro, aumentan los precios.
Se evidenció que un producto se sobrefacturaba hasta 3, 4 o 5 veces su valor real de precios internacionales.
La mayoría tienen sede en Colombia, Panamá o México, donde ya en 2018 se desarticuló una red de corrupción que vendía productos caducados a precios fuera del mercado. Uno de los implicados era Youssef Abou Nassif, pareja de Delcy Rodríguez y propietario de MassJoy Industries, una de las empresas que importan los alimentos de los club, según la investigación de la Fiscalía Mexicana. Nassif estaba además en el avión en el que Delcy llegó a Barajas, según el informe policial al que tuvo acceso el diario El Mundo. Pero en todo este entramado también hay una empresa española. Según la investigación de la Fiscalía Mexicana, se trata de una sociedad limitada con sede en Sabadell que se llama Mir Importación y Exportación. Sin embargo, el 100% de sus movimientos salen de México, Panamá y Colombia, como hemos podido comprobar. La Corporación Venezolana de Comercio Exterior, la que centraliza las importaciones en el país, le llegó a otorgar contratos para 2 millones de cajas clap. Tal y como hemos podido comprobar esta semana, no tiene actividad esta empresa desde 2018, fue comprada en 2016, el año en el que justo empieza el negocio de los clap, por 4 personas de nacionalidad venezolana. No tiene página web ni empleados. Con solo 4 apoderados ha llegado a facturar hasta 69 millones de dólares.
Porque el socialismo es así. Te quiebra las piernas para luego darte las muletas.
No hay como crear una necesidad y explotarla en todas sus caras. A los más pobres con los club y a los que tienen algo más con los bodegones. Este es el negocio del hambre en Venezuela.
Muchísimas gracias, Vanessa. No se me ocurre nada más deplorable, por utilizar algún término, que jugar además con la máxima necesidad del pueblo venezolano, como es el hambre. Solo falta en este entramado las medicinas, también una de las necesidades de ahora mismo de la población venezolana. Bueno, pues todo esto gracias a esa primera incursión de nuestros oyentes que han ido dejando estos mensajes en el 648-91-92-60. Así que les invitamos, por supuesto, a que sigan haciéndolo. Ya lo saben, a las 9:15 les escucharemos.